Hola, saludos, buenas tardes a todos. Bienvenidos a Madrid Directo, si es que se incorporan y desde luego si llevan desde las 4 de la tarde no les podemos querer más porque eso sí que es fidelidad. Entramos de lleno en lo que llamamos este momento cultural, este gabinete cultural. Está Mario Mora, que ha venido con un Mario Mora chiquitín, un Manuel chiquitín. Hola,
sí,
Mario.
¿Qué tal, Nieves?
Pero pues, qué nene más rico,
bueno,
por
es que
favor.
Va creciendo ya.
Si estabas embarazado cuando viniste aquí, ¿te acuerdas?
Estaba todo empezando y ahora va a cumplir 2 años ya.
O sea, ya 2 añazos, por favor.
Sí,
está muy rico.
Es
así que enhorabuena,
también,
enhorabuena. ¿Qué tal Miguel Ángel Almodóvar? ¿No ha venido
pues bien,
tu alter ego, tu niño? Que también
no.
Suele venir contigo.
No, de vez en cuando. Pero vamos,
¿verdad?
Este ya está más criado. Un poquito más criado.
Está un poquito
no,
más.
Estaba pensando, me han dicho que venía el niño de Madrid. Digo, andará todo.
Por favor,
pero
anda.
¿De qué manera? Vamos, desfila, ¿no?
Sí.
Sí, sí.
Y me da la sensación de que debe tocar ya el piano.
¿Cómo
fíjate,
pasa el tiempo?
Digamos que lo aporrea, sería la palabra correcta, sí.
Bueno, lo dejamos así. ¿Qué tal, Alicia Mariño?
Muy bien, buenas tardes, aquí súper bien.
Bueno,
claro,
hablamos de niños, tu niño también, tráetelo.
El mío está crecidito, tengo que pedirle permiso para ver si quiere venir.
Y no digo nada de Javier Caballero, que también se viene con sus 2 tesoros aquí.
Sí, estos temas de la conciliación, ¿no?
Sí,
que al
sí.
Final Telemadrid es como una madre. ¿No?
Ah, mira, oye, fantástico, por favor. Bueno, vamos a empezar y siempre nos gusta hacerlo con un libro. Así
sí.
Que, Miguel Ángel, ¿estás preparado?
Bueno, pues, claro, presente y pica pedrero.
Venga, a ver, ¿qué nos propones?
Es un libro que auténticamente, qué bonito, este 8.5.
Ay, mira, pues que suene. Venga, Jorge, dale.
El otro día, en ausencia de Mario, ¿verdad? Estuvimos hablando de la evolución de Nino Rota, de esta música popular, si quieres, esta populachera, de las tantas películas de Fellini, y cómo con Visconti se pasa ya la gran orquesta casi operística, ¿no? En El Gato Pardo, para mí es el auténtico Zeus de la música del cine, ¿no?
Porque y luego tiene un repertorio de música clásica, también. De sus tríos con piano y de sus obras para piano. O sea, es un poco también como Piazzolla, que tiene su parte del tango, de las películas, y luego también su repertorio clásico. O sea, que son músicos completos. Sí.
Bueno, pues por entrar en el libro, es un libro de Paco Cerdá del año pasado. Es decir, muy reciente, pero es un libro que yo creo que va a ser fundamental el tener en la biblioteca y consultarlo. Se llama Presentes, haciendo, digamos, el hilo conductor es el entierro de, más que el entierro, el traslado de los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera en noviembre de 1939 desde el cementerio de Alicante al monasterio del Escorial. Cosa que en su momento y pareció muy complicado, pero Pío XII estuvo dudando hasta que finalmente dijo que no autorizaba que se enterraba,
dijo que no.
Pero que le dejaba la decisión, que él personalmente no lo iba a hacer, pero que le dejaba toda la decisión al obispo, que encantado autorizó.
Pero una pregunta, ¿tenía algo que decir Pío XII en esta historia?
Sí, digamos es patrimonio de la Iglesia, ¿no? O sea, digamos toda el Escorial,
claro.
Tener
sí,
en cuenta que sean hay un pudridero, pues se han enterrado los reyes de España, los muchísimos infantes muertos de mal de amoris, en fin, que es un sitio que depende de la Iglesia, o dependía. Bueno, la cuestión es que esto no es importante porque el digamos los restos mortales de José Antonio fue una decisión precipitada, pero que salió bien, de Dionisio Ruidurejo, un falangista de primera hora que luego tuvo serios y graves problemas.
Muchos problemas con
el franquismo.
Régimen.
Claro. Y entonces es un espectáculo, debió ser un espectáculo entre gótico y barroco, algo que nunca había visto la historia, ni la historia de Europa, ni probablemente la historia del mundo, pero al menos la de Europa, con 2 antecedentes muy claros. Digamos el traslado que hace Juana la Loca en el siglo XVI, de los restos de Felipe el Hermoso, con esos hachones encendidos por la noche, hay cuadros que lo recuerdan, y luego pues el acto que se hace en el 33, cuando la toma del poder de Hitler, cuando Hitler ya gana las elecciones, y se hace ese desfile de 30.000 portadores de antorchas por Berlín, por la puerta de Brandenburgo. Esto fue esto fue el mortal y medido con tirabuzón. Esto superó con creces todo aquello. Fueron 467 kilómetros a paso marcial, siempre llevaba las andas, por 12 falangistas que se portaban, lógicamente, por relevos cada 10 kilómetros. Fueron 10 días y 10 noches. Hay que tener en cuenta que esto se hizo en noviembre.
Pero se hizo andando.
Andando en todo momento. Uh-huh. Andando en todo momento. Uh-huh. Entonces se paraba en algún momento, se rezaba un responso, se daban los correspondientes vivas de ahí, de José Antonio, presente. Hasta ese momento había sido el ausente. Entonces debió ser un espectáculo, porque hay que tener en cuenta, bueno, pues serían 12 horas de noche, ¿no? En noviembre, más o menos. A las 5 y media de la tarde, a las 6, pues sí, ya prácticamente de noche.
Frío,
entonces
claro.
Los hachones que llevan encendidos, y luego por cada pueblo que pasaba, pues hacían hogueras en los castillos. Aquello debió ser un espectáculo verdaderamente un poco inquisitorial. Silencio y fuego, fuego y silencio. Uh-huh. Aquello fue espectacular. Pero ¿cuál es el interés del libro? No relatar esto, este, como digo, es el hilo conductor, sino las historias paralelas. ¿Qué está pasando entre tanto? Mientras tiene lugar este fastuoso y barroco traslado de los restos mortales de José Antonio, pues hay muchas historias paralelas. Aparece la paliza brutal que le dan a Miguel de Molina unos falangistas, pues acusándole de maricón, porque así le llaman. Los campos de concentración, gente que está en los campos de concentración en los Pirineos Orientales franceses. Los que están trabajando, digamos, de manera prácticamente esclava en la construcción de carreteras, etcétera, a los que el régimen llama las mulas de la Nueva España, a todos aquellos penados. Pero luego hay tres historias dentro de esto. Hay muchas que me parecen fascinantes. La de un poeta que nos ha dicho nuestra experta, que conoce, yo no lo conocía, Antonio Aparicio, un gran amigo de Miguel Hernández, que está refugiado en la Embajada de Chile. Se ha acogido, a la que no pudo entrar, fíjate, Miguel Hernández. Tampoco me entiendo yo muy bien por qué no pudo entrar.
Claro.
La cuestión es que él finalmente en el 40 consigue ya, digamos, con un permiso salir hacia Lisboa y hace toda su producción literaria prácticamente en Chile y pasa a ser pues un desconocido. Luego una editorial sevillana, ¿no?
Renacimiento.
Renacimiento, que publica, digamos, prácticamente su obra completa. Me interesa muchísimo y supongo que ese capítulo lo tienes que leer porque es el dedicado a Pilar Valderrama, a Guiomar. Es decir, mientras todo esto sucede, pues ella ha tenido que alojarse pues en la calle Alfonso XII, su casa ha sido destruida, vive con en fin, el resquemor de la ofensa que su marido le ha inferido, es decir, lo pasa muy mal, su hijo está prácticamente de hospital en hospital hasta que muere y luego pues en Radio Nacional se entera de que su poeta ha muerto. Todo ese drama. Y luego, la tercera historia que me parece fascinante es que mientras, digamos, la casa civil de su excelencia, el generalísimo, busca por todo Madrid tres ejemplares que le faltan a Carmencita de la serie de cuentos de Celia y Cuche Fritín. ¿Conocéis esta serie? Era una fanática, por lo visto, la niña, Carmencita, la hija de Franco y Carmen Polo. Y entonces, en ese mismo momento, Elena Fortún está cogiendo un barco en La Rochelle para exilarse en Argentina, perseguida por el régimen franquista, cuya descendiente es una fanática de esos libros. Insisto, hay otras mil historias alrededor de este libro. Yo creo que es fundamental y además es una lectura que lleva a otras 300 lecturas, ¿no?
¿Y Elena Fortún sabía que Carmencita quería esos
No,
esos
yo
cuentos?
Creo que no.
Supongo que no.
Yo creo que en ese momento
no había redes sociales. No.
Supongo que no, pero sí sabemos, porque eso hay mucha documentación y sí. Se cuenta, pues se iban por todas las librerías y buscaban, imagínate, afanosamente, los ejemplares de...
Pero fue muy Celia. Famoso en esa época.
Celia, la República, claro.
Muchísimo.
Celia y Cuche Fritín, pero mientras la autora deseada
lo único que podía pensar
la hija de Franco estaba huyendo del franquismo.
Claro, en salir corriendo, desesperadamente. Lo único que podía pensar.
Pues,
interesantísimo libro.
Pues recomendado, se titula Presentes, editorial Alfaguara, autor Paco Cerdá. Bueno, no nos has dicho nada, Javier, qué raro.
Cuéntame,
en
¿qué
el
quieres
comienzo
que te diga?
De pues alguna tendencia. Estamos en un jueves muy lluvioso nos falta una tendencia para ir a la moda,
sí,
¿no?
Yo, un poco de chispa. Yo, estamos en este Sanedrín cultural tan, tan elevado, ¿no? Tan etéreo en el que estamos todos.
Entonces, desciéndenos.
Volvemos a cosas... al corazón de las tinieblas, de las tendencias, ¿no? Con Conrad. ¿Qué nos ha dejado los Oscar, aparte de un buen puñado de películas maravillosas? ¿Qué puede ser?
No
Nieves.
Sé, ¿algo de moda, por ejemplo?
Claro, la fiebre por la manicura, pero la manicura japonesa, que sé que te encanta a ti.
¿Y cuál es la japonesa? No tengo ni idea.
Bueno, pues las uñas cortas, cuidadas y sin esmalte, lejos de sofisticación, es lo que nos ha dejado, vamos, todas estas actrices maravillosas de la alfombra roja, Ana de Armas, Meg Ryan, Elle Fanning... Optaron por este estilo, que en el que, pues nada, no hay esmalte, no hay sofisticación, no hay estas milky nails, que, ¿sabes? Este aspecto
sí,
como...
Sí, a lo Rosalía,
eso es, como este aspecto quitinoso, ¿no? Por así decir, ¿no? De casi de coleóptero.
Sí, o sea, ni los dibujitos, que
nada,
se van a dar tanto en las
nada.
Uñas.
Esto... Hay que llevarlas naturales, sí. Muy bien cuidadas, obviamente que la piel de alrededor esté muy... hidratada, ¿vale? Porque sí. Hay que fortalecer toda esa parte de las uñas, pero es absolutamente lo más. O sea, ahora mismo todo el mundo se está fijando en las uñas sin esmaltar y absolutamente bien. Naturales de las famosas. Y como hemos tenido pues la gala de los Oscars, pues
claro.
Nosotros nos hacemos eco
pero
de...
Que es curioso porque yo acabo de leer hace nada que pensé que esto lo conocerías, que hay una tendencia entre el mundo lésbico, entre las mujeres, con digamos que las uñas tienen un lenguaje. Se utiliza como los abanicos, ¿no?
Ah,
en
sí.
Su momento.
Como el chischiveo.
Claro.
Pero yo todo esto me lo estoy perdiendo.
Y entonces,
¿sí?
Pues yo no me he metido a fondo a estudiar el asunto, porque supongo que eso lo dejó acá Javier, que es un experto. Pero sí.
Pero
es
leído dejarse que hay... una uña
claro,
pintada de otro color...
Pero es una codificación amorosa.
Eso es.
Claro.
Eso es.
Ah,
eso
claro,
he entendido. Claro,
por favor, ¿nos lo puedes averiguar?
Bueno, claro.
Bien.
Bueno, esto me recuerda en los años 70 y demás, el movimiento gay con los pañuelos, ¿no?
Claro,
sí.
Claro,
una, exacto, sí. Si te ponías en el vaquero en uno de los bolsillos de atrás, ¿no? Oye, pero hay otra moda que viene muy potente... Y es vivir juntos separados.
Eso es. A ver, esto no es nuevo, pero es que al hilo de los Oscar y demás, estamos escuchando mucho lo del LAT, ¿no? En el acrónimo en inglés de Living Apart Together, ¿vale?
Sí.
Que es pues una pareja que vive junta, pero cada uno tiene su casa y comparten el tiempo, digamos, de calidad que les interesa.
Claro. Ya,
y esa es la manera de tener un compromiso duradero y, obviamente, también hay que atenerse a ciertos códigos. Porque esto de tú en tu casa y yo en la mía se puede prestar a cierto...
Cada uno en nuestra Nosotros casa hacemos lo que nos da la gana.
Tenemos aquí un ejemplo de una colaboradora que se enamoró del vecino y han seguido, siguen con los dos pisos.
¡Qué maravilloso! Sí. Y esto me hace recordar, porque claro, el caso de Will Smith y Jada Pinkett, que además ellos dicen que viven separados, que de vez en cuando pues oye se juntan para abrazarse o para hacer la comida, y lo hacen por el bien de sus hijos, por el bien familiar. Luego ellos llevarán su vida o tendrán su propia reglas en plan de decir, oye, pues yo si quiero conocer a alguien, eso es el código que ellos se hayan establecido.
Claro.
También me gusta mucho, recordando, para darle un toque cultural, estoy viendo la serie The Crown y una de las temporadas Margaret Thatcher es invitada por la reina a Balmoral y entonces, claro, se sorprende mucho porque a ella y a su marido le dan habitaciones separadas.
Sí,
y él, claro, es también muy british y hay que pensar que puede tener hasta cierto mal gusto en las Islas Británicas cuando invitan a alguien una casa de invitados, una guest house.
Ah, y te dan una habitación.
Te dan una habitación. Entonces, claro, es de muy buen gusto y de jaines, claro, que te den una para ti y otra para tu pareja.
O sea, dos, claro, eso supone que la casa es grande, ¿no?
Claro, obviamente.
Eso es fundamental.
Por recursos.
Claro.
¿No?
Además, luego, este capítulo, que para mí es uno de los mejores de todas las temporadas, pues da este contraste tan, ¿no?, entre lo mundano y ella, que Margaret Thatcher, que claro, que no se sabe manejar muy bien.
Ay, sí, qué mal se le da.
Sí, pero
se le daba.
El capítulo es maravilloso y en el fondo ellos también quieren probar a la nueva primera ministra.
Quieren ser finos y se
cómo,
les da fatal.
Cómo se maneja en esa donosura de Balmoral.
Pero fíjate, Javier, que a mí, yo creo que el teórico de esto es Spencer Tracy, ¿no? Spencer Tracy fue el que dijo que para que una pareja funcionara se requerían dos cosas: quererse mucho y no vivir demasiado lejos el uno del otro. Ay, yo creo que la teoría... Sí.
Fomentó.
Y no ir demasiado cerca.
Demasiado lejos, ¿no? Porque claro. Un amor de estos ya con Atlántico, sí. De por medio, con un mar, en fin.
Bien, bien.
Hay muchas parejas, perdón, que hacen un compromiso año por año, ¿no? Van como diciendo, oye,
renovando.
A 1 de enero vamos a ver qué tal nos va.
Bien, porque a lo mejor a 2
de enero ya no va bien.
A 2 de enero ya no
va
bien.
¡Qué horror! Bueno, pues nada.
Pero
esto
es cómodo,
así.
Yo pienso que tiene su encanto.
Claro. Sí. Lo que pasa, claro, hay parejas que ya le han dado la vuelta al tacógrafo, ¿no? Por así decir, como si fueran un camión de estos.
Qué bonito,
que...
¿eh?
De kilometraje.
De kilometraje. Entonces optan por decir, oye, vamos a darnos un poco de aire, un poco de espacio. Sí. Pero claro, también hay que pensar que... hay que tener dos casas. Y la economía familiar es la que es.
No, yo veo que esto es para gente pudiente.
Claro.
¿No?
Pero entonces, muy pudiente.
Muy pudiente. Oye.
Todo en Madrid, imagínate, ¿no? Claro. Dormir cada uno en una habitación.
Esto, dices, pues,
habrá,
¿esto qué
habrá
es?
Cinco o seis casas.
Claro.
¿No?
Claro.
Bueno, o busco
peor
habitación.
Peor que eso es compartir un baño. Yo eso sí que lo veo un problema.
Bueno, también, eso es verdad. No, pero te puedes volver a tus 50, 60 o 70, pues a una habitación de estudiante. Oye, mira, busco una habitación porque quiero
para compartir.
Sí, claro, para compartir. Para tener aire con mi pareja, ¿no?
Eso es. Muy bien, muy bien. Ponemos sonido, Mario Mora.
Sí, vamos con más tendencias. Porque hay una tendencia que he traído para la sección de música clásica que parecen dos cosas un poco diferentes. Pero mira, vamos a empezar directamente escuchando música. Si yo os pregunto a qué suena esto...
Que yo lo sé, pero...
Tiene mucho parecido con una sonata de Beethoven, ¿no? Sí. Que es la sonata Claro de Luna.
Sí.
Pero en realidad, esto que estamos escuchando es una composición creada por un ordenador.
¡Ay, no!
En un momento en el que la...
No puede ser verdad.
Pues así es. Y en un momento en el que la inteligencia artificial pues está empezando a gobernar muchas áreas, incluso muchos gobiernos. El nuestro esta semana ha estado también legislando sobre ella, regulándola. Pues quiero que pongamos hoy un poco el foco en eso, en la inteligencia artificial o en qué hace la inteligencia artificial o ha hecho en la creación musical, porque ha habido investigaciones. Aclaro que el piano es real, es decir, estamos escuchando un piano real, estamos escuchando a un pianista real, pero lo que está hecho por ordenador es la música que está sonando, que ha sido creada por inteligencia artificial.
Es precioso, sin más.
Esto es uno de los primeros experimentos que hubo. Es de los años 90. Realmente el concepto de inteligencia artificial entonces tampoco existía como tal. Pero hubo un científico y compositor, David Cope, que creó un software llamado Experiments in Musical Intelligence, experimentos con la inteligencia musical. Y lo que hace realmente es desarrollar un sistema que analiza las obras, analiza los patrones que hacen los compositores, las melodías, los ritmos, las armonías, pues metió Bach, metió Mozart, metió Chopin, metió Beethoven, como en este caso, y después el ordenador, después de analizar mucho eso, genera una nueva obra en base a esos patrones. Es decir, no es realmente una creación de cero, sino que analiza lo que hay y recompone utilizando eso.
Patrones. Más que Thermomix, sería una Thermomusic, ¿no?
Sí. tal cual. ¿Sabes,
qué bueno.
¿Sabes cuál es la esperanza? Este software tiene tres pasos. El análisis de patrones, la creación de una obra, y hay un tercer paso, que a mí me genera todavía esperanza, que hay una corrección y refinamiento. Sí. Es decir, la mano humana, en este caso David Cope, revisaba las composiciones. Es decir, esto que estamos escuchando, no sabemos cuándo, pero es posible que tuviese algún retoque humano.
Retoque, claro.
Porque
es que ahora mismo la inteligencia artificial es una coctelera donde puedes echar de todo y puedes decirle, dale un tono más nostálgico, no quiero que sea tan sombrío, un poquito más de optimismo.
Pero pues, todo lo hace a partir de todos esos datos que tiene recogidos.
Claro.
Con lo cual, la genialidad no existe en la inteligencia artificial.
Es simplemente procesar datos a una velocidad brutal.
¿No? Es ejecutora.
O sea, debemos recordar Deep Blue, cuando jugaba contra Kasparov, que lo único que hacía era gestionar millones de movimientos a una velocidad.
Sí. Pero ganó Kasparov.
Incluso alguna partida llegó a ganar Kasparov, pero era una habitación entera, un macroordenador el que procesaba. Pues esto en la música.
Parecido, claro. Es coger patrones que ha escrito Beethoven, rehacerlos y ponerlos en orden para que parezca que suena él. Vamos a escuchar otro ejemplo, este en estilo de Johann Sebastian Bach. El sistema ha analizado obras de Bach, ha entendido los patrones rítmicos, melódicos, la estructura y ha devuelto una pieza, que es la que estamos escuchando, que es una invención. Repito que esto es un experimento de los años 90. Pero después me voy a venir más al presente porque ha habido usos bastante recientes que nos han invitado incluso a imaginar cómo habría sonado la décima sinfonía de Beethoven.
Ay, bueno, pues lo vemos en un ratito y lo oímos, lo escuchamos.
De todas maneras, Nieves, creo, todos estamos tratando de invadir el espacio de Javier, ¿no? Todo, claro, aquí venimos todos con alguna cosa. No, lo que se lleva ahora es no sé qué, con las uñas, a ver, la inteligencia artificial. Yo creo que tendrías que poner un poquito de orden.
Sí, tienes toda la razón.
Acorralado. ¿No?
Pero yo creo que es que nos fascina.
Pero yo creo que a Javier le encanta el que participéis. Además, es un provocador.
Sí. Además, las tendencias son como el sol, salen para todos.
Qué bonito.
Bueno, ¿estás preparada, Alicia, para traernos
a un poeta?
Poeta de hoy. Venga, vamos allá. I love you. A ver, nos traes...
A un poeta que yo creo que conocéis y
argentino,
que ha estado por esta casa en algún momento. Uh-huh. Es de nacimiento argentino, en Buenos Aires, pero nacionalizado español. Él aterrizó por nuestras tierras de Madrid en los años 60, 65, y se nacionaliza español pues en los años, a comienzos de los 80, 81. Así que hispano-argentino.
Bien.
Está vivo, está bien, es un encanto de persona. Te doy otro dato que seguramente conocerías. Está casado con Rosa Pereda, esta periodista del país, consumada periodista y escritora del País. Y luego son una familia de artistas, porque tienen otro hijo. Un hijo, Rosa y Marcos.
¿No?
Sí, Jimmy. Jimmy Bernatán es actor, es músico y es novelista. Vamos, menuda familia. Menos mal que no tuvieron más hijos, si no.
Es verdad, es verdad.
Pues la semana pasada se presentó en la preciosa librería Machado el último libro de Marcos Bernatán. Y a mí me encantó, fui para allá a verlo, a darle un abrazo. Y este último libro se titula...
¿Ritual?
Ritual, efectivamente. Uh-huh. Pero bueno, os cuento un poco de Marcos. Para los amigos le llegamos a llamar hasta Marquitos, ¿eh? Yo lo adoro, es entrañable, es maravilloso. Pero vamos, Marcos lo ha hecho todo en el mundo de la creación literaria y ensayística. Diríamos poeta, narrador, ensayista, gran conocedor de la pintura, conferenciante, articulista, traductor, vamos, todo. Desde los años 70 ya empezó a colaborar en distintos periódicos en la prensa española. Recordaréis El Madrid, El Informaciones, El Pueblo. Y más tarde, luego ya, cuando nace El País, en El País y Diario 16. Ahí como crítico de arte. Y luego ya hasta 2008 en el diario El Mundo. Uh-huh. Él es un gran conocedor de pintura, un gran crítico de arte. Ha publicado muchos libros sobre arte contemporáneo. Y también ha sido en varias exposiciones, en varias exposiciones de museos, como tanto en España como en Argentina. Tuvo una muy importante que fue comisario de la exposición dedicada al pintor argentino Sul Solar. Yo tengo el libro en casa y fantástico. Uh-huh. Fue en el Museo Reina Sofía. También la antológica de Eduardo Arroyo. Uh-huh. Y interesante, en la selección fotográfica de Mario Muschnick, el gran editor que hemos conocido algunos. Uh-huh. Especialista en Jorge Luis Borges. Ha escrito seis o siete libros.
Yo de ahí le conozco mucho más. Ahí. Sí.
Y bueno, pues hemos tenido charlas hace años, ¿me entiendes? Contando anécdotas de Borges, se lo sabe todo. Como poeta os diré, ha publicado unos 23 libros de poemas. Él empieza a publicar poemas en 1966. Su primer libro se titula o se titulaba Acerca de los viajes. Luego ya tiene, no os voy a decir todos porque son 23, Los pasos perdidos, El oráculo invocado. Que esa recoge, El oráculo invocado recoge su poesía del 65 al 83. Yo ese tipo de libros los recomiendo para que el lector, si le
apetece,
para
que se haga una idea de la evolución.
Luego tiene otra antología que se titula Y más pudo la muerte. Es también una antología, ese está publicado en 2015. Todas las noches del mundo, también es poesía del, ¿verdad? Del 65 al 15. Bueno, así. Premios, pues también ha tenido premios poéticos. Accesis del premio Adonais de poesía por Los pasos perdidos. Accesis del premio Barral de novela, porque también os he dicho que es novelista, ensayista.
Que lo hace todo, toca todos los palos,
pues,
¿no?
Por su novela Gore, de 1992, tuvo este premio Barral de novela. Y premio internacional de poesía Barcarola, por el libro de David Jerusalén. Interesante.
Pues estamos deseando que nos leas, bueno, una de sus creaciones.
Entonces, lo último que os cuento es que nuestro Marcos se ha ido a vivir a Santander. Viene de vez en cuando a Madrid. Y este poema que traigo del libro Ritual tiene que ver también con Santander. Y se titula Ceremonia secreta. Todo está muy lejos de Santander. Las llaves de mi casa de la calle Bulnes. La torre junto al río donde murió Hölderlin, la vieja escalera de madera de la vieja Praga, todo está muy lejos de Santander, la entrecortada y cavernosa voz de Borges, el aroma al azahar de Reavia, el disco de Festo que custodia Creta, todo está muy lejos de Santander, el hotel de la rue des Beaux-Arts, la luz invernal del Hospital Cochin, la góndola que nos lleva a San Michel, todo está muy lejos de Santander. La caligrafía de Vicente Alexandre, la ira y la calma de Upper Thames Street, los espejos sin rostro del verano, todo está muy lejos de Santander. La ensangrentada letra de Paul Celan, el quejido ardiente de un bandoneón, el nunca visto café de los angelitos. Todo está muy lejos de Santander. La pirámide verde, verde muerte de Waterloo. Las noches venecianas en el Palazzo de Arroyo. La triste casa de Cavafis en Alejandría. El ajo de baja cocina que detestó Verlaine.
Pues muchas gracias de verdad por traernos esta poesía. Sin duda aprendemos cada tarde de radio. En esta ocasión, Marcos Ricardo Barnatán ha sido el protagonista de la sección dedicada a la poesía. Y ahora vamos con esa segunda parte dedicada a la inteligencia artificial, que no nos deja pequeños a los hombres.
Yo creo que para muchas cosas es muy útil, pero para la creación o para la creatividad todavía no está preparada tanto como la mente humana, ¿no? Y os adelantaba antes que una de las cosas para las que se ha utilizado es para completar obras que no estaban acabadas. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un boceto de una novela, voy a decir, ¿no?, de Cervantes, que nos encontramos por ahí, la inteligencia artificial, analizando todas las novelas de Cervantes, quizá podría recomponer una nueva novela con esos bocetos, ¿no?
Eso lo llevo mal, ¿eh? Es muy complicado.
Yo también lo llevo mal.
Bueno, pues algo así hizo un proyecto con la décima sinfonía de Beethoven. Hay que decir que Beethoven no es que en su vida quisiese componer nueve sinfonías, sino que se muere cuando está componiendo la décima. Él quería seguir componiendo sinfonías. Y de hecho, para la décima sinfonía tenía mucho interés, quería cambiar muchas cosas en la orquesta. Y entonces él empezó a escribir, y hay bocetos de lo que él quería que fuese esta obra. Pero no tenemos la obra como tal. Sin embargo, la inteligencia artificial dice que podría haber sonado así.
A ver.
Thank you.
Bueno. Beethoven le hubiera puesto menos, a lo mejor,
menos grandilocuencia.
Menos percusión. Sí. No, hay
ciertas cosas que dices, ay, cuesta imaginarse que esto sea
Beethoven.
Pero claro,
si dices que él quería innovar, claro, y que hay datos que indican que él quería hacer algo diferente o dar un paso más allá.
Podría ir por ahí.
Ahora suena bien.
Claro, hay que decir
aunque
que estamos escuchando.
A Miguel Ángel no le gusta.
Sí, suena un poquito.
Pero suena a Beethoven, ¿eh?
Incluso los propios.
Más trombón, ¿no? Métele más trombón.
Incluso los propios científicos y demás dicen que es verdad que le falta un punto de genialidad, ¿no?
Claro,
esto de nuevo es. Hay varios pasos. Primero, se analiza toda la obra de Beethoven, absolutamente toda, todas las sinfonías, todos los cuartetos, todas las sonatas, se meten como en una máquina para que el ordenador analice todo, toda la armonía, todo lo que hace Beethoven, lo sintetiza. Después le meten también los bocetos que hay de la sinfonía, es decir, lo que Beethoven ya proyectó para esta obra, sabe lo que falta y entonces con los bocetos y la información que tiene de la música de Beethoven, crea una obra que estamos escuchando, que es la Beethoven X, se llama, como la Beethoven 10, de AI Project, que es un proyecto creado con la participación de Platform AI, que es una empresa especializada en generación de arte mediante algoritmos. Y aquí sí que también me he encontrado que el último paso de esto ha sido la supervisión humana. Así que, de nuevo, en esto que estamos escuchando, también compositores y musicólogos revisaron, corrigieron y refinaron el material generado. Así que, de nuevo, la inteligencia artificial sola no podría haber hecho lo que estamos escuchando.
Bien,
la mano humana tuvo que corregir alguna cuestión que quizá no
tenía siguiendo lo tiene el copyright, Javier, lo del Thermomix.
O sea, esto
siguiendo
es inteligencia lo que estamos escuchando. A ver.
Pero no.
Bueno, esto sí podría ser Beethoven, ¿no?
Sí, podría ser Beethoven. Está creado por inteligencia artificial. Lo que pasa es que es posible que a lo mejor alguien haya añadido alguna cosa o quitado alguna cosa para darle un poquito más de coherencia. Claro. Es decir, no sabemos cuánto, pero hay mano humana también detrás de lo que
está. Han quedado grumos y hay que colarlo. Sí, y lo cuela la mano
podría
humana.
Podría valer para una peli de dibujos animados.
Claro.
Sí, ¿no?
Pues,
claro.
No, ibas a decir.
No, iba a decir algo. A ver qué trata. Estamos demonizando a la inteligencia artificial con fundamento, ¿no? En muchos sentidos, ¿no? Pero también hay veces que es una maravilla. Recuerdo ahora un reciente anuncio de Bic, la marca de bolígrafos, en las que para probar que el bolígrafo en cuestión dura muchísimo, la inteligencia artificial, un robot, ha cogido ese Bic y ha escrito Romeo y Julieta entero. Con una caligrafía.
¿Qué dices?
Impresionante.
Como dice Mario Mora, pues todos esos datos han sido procesados, el algoritmo y demás.
Sí.
Han replicado una caligrafía del siglo XVII.
O sea, kilómetros de letra.
Y entonces ese robot ha cogido lo podéis ver
un
en
Bic,
internet, el
Bic.
Spot es maravilloso, porque en el fondo está uniendo esa cualidad humana de la caligrafía, que no hay nada más humano que escribir a mano.
Sí, efectivamente.
Y ha juntado el concepto de la nueva vanguardia de la inteligencia artificial. Y lo que prueba es que al final el bolígrafo dura mucho. Así que, y lo hace con una caligrafía que pudiera haber escrito Cervantes o el propio Shakespeare. Y además hace Romeo y Julieta. Con ilustraciones además.
¿Ah?
Y es Romeo
¿solo
y
con un Bic?
Solo con un Bic. Y además, Romeo y Julieta, que además tiene ese factor
punto,
todavía entre lo romántico y lo trágico.
Que tiene mucha utilidad, pero que es verdad que todavía estamos sospechando lo de si conseguirá genialidad
o nosotros,
no.
Nosotros. O sea, nosotros. ¿Qué inteligencia artificial nos dejan? Si os acordáis, en 2 años, en el 23, salieron aquellas imágenes del Papa con aquella chupa blanca tan bonita tal que nos dejó a todos anonadados, ¿no? Y a Putin arrodillándose ante tal, y Trump detenido. Esto me lo hacen ahora a mí todos los días, me lo mandan de mí mismo. Como tenemos que decirlo, es que decir, en 2 años, digo, porque recordaréis esas imágenes, ¿no? Sobre todo Trump detenido por la policía cuando estaba con sus procesos y tal. Y entonces aquello nos pareció, ¿qué sabemos nosotros de inteligencia artificial? Porque lo que manejamos es el cole. O sea, quiero decir, ¿qué tendrán? Ahora, los chinos han presentado un ordenador que es 100 millones de veces más potente que el ordenador de Google, ¿no? ¿Qué es lo que ellos tendrán?
Sí que es muy útil para el análisis, porque, por ejemplo, en este análisis de obras que hace, por ejemplo, para entender la música, tú le puedes preguntar cuántas veces, una tontería, ¿cuántas veces ha utilizado Beethoven la nota do?
Claro.
Y te dice exactamente en 10
rápidamente.
Segundos. O cuántas veces ha utilizado este acorde o este otro. Entonces, para eso es muy potente, porque no hay humanos suficientes suficientes para analizar todo eso y una máquina automáticamente sí. te lo va a hacer. Ahora, para crear, vamos a escuchar ahora un ejemplo
Venga.
En el que ya no hay, referencia de por medio. Es decir, todo esto está creado en base a música de un compositor. Pero también se han hecho obras que no tienen ninguna referencia detrás. Es decir, ordenador, créame una música que suene así o que suene así. A ver a qué suena. Se llama fantasía sinfónica para orquesta.
Es todo muy de timbales, ¿no? Sí. Lo que hacen, ¿no? No
sé,
interpreten a quien interprete.
No me digáis que no os surge la cata malévola de ponerlo a ciegas y que la gente diga cualquier disparate.
Sí, sí, sí.
Es como los vinos, Miguel Ángel, claro. Tú has ido a mil catas y a veces que han puesto un vino malísimo y demás y el catador en cuestión dice, bueno, pues...
Este tiene un aroma...
Un conjunto grato.
Se ha hecho muchas veces y mucha gente ha picado. Aquí se nota un poquito más porque aquí sí que está tocando la música en ordenador. Es decir, aquí ya no hay una orquesta. Si uno ha escuchado mucha orquesta, se dará cuenta que el sonido es un poquito menos natural porque realmente son todos sonidos creados por ordenador también. Pero esto es un sistema que se llama AIVA, con V, AIVA. Es una inteligencia artificial entrenada para componer música clásica y sinfónica original sin basarse... En nada.
Yo fíjate, pensaba música esto en una película. Me he montado la película, tipo oriental, dos huyendo, encontrándose o abrazándose. Así me he montado la película oyendo esta música.
Que se ha utilizado mucho para hacer precisamente música de anuncios y de películas este software. Porque claro, una cosa que va en contra de nosotros, pero claro, te ahorras músicos, te ahorras grabación, te ahorras compositor y muchas veces se hace esto porque de hecho es una plataforma, yo le ayudo a investigar y te puedes crear una cuenta y tú puedes crear una obra. O sea, tú le puedes decir, elegir los elementos que quieres, pues quiero estos instrumentos, quiero que suene triste y que dure 3 minutos. Entonces te genera una pieza nueva que suena como tú
Pero mira lo que apunta Jorge Gutiérrez.
Jorge le está interesando mucho esto, sí.
Sí, porque dice que es una forma de crear música y no pagar a los músicos.
Claro, exacto.
Entonces, Jorge es humano, creemos.
Es humano.
Pero de hecho es que a mí me da un poco de rabia cuando escucho en las películas que el sonido es este, que es lo que llamamos sonido MIDI, ¿no? Que es como hecho por ordenador, estás ahorrando una orquesta, te estás ahorrando un compositor. Y claro, ahí está un poco el peligro. Para mí no es lo mismo. Para mí
y
esta
se
música,
nota porque no emociona.
Claro, para mí no es lo mismo que esté John Williams detrás de una música.
Totalmente
o que
de
esté
acuerdo.
La plataforma AIVA, ¿no? Pero bueno, es verdad que en este caso, pues esta plataforma genera nuevas composiciones aplicando modelos de aprendizaje automático, que es lo que es la inteligencia artificial. Y como decía, puede modificar, le podemos decir... incluso le podemos meter la sintonía del programa y decirle, oye, pero hazme la hora triste, lenta y con piano. Y no seguramente te la genera. No lo he hecho.
Por favor, nos lo puedes
pero
hacer.
Pero si me pasáis el archivo de lo que es el sonido de la sintonía, lo puedo intentar.
¿Puedo contar un experimento que
hicimos
el otro
pero
día?
Pero espérate, que hacemos un alto y seguimos. Un segundito.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Has cambiado mucho en poco tiempo. Has crecido. Te esfuerzas por ser mejor cada día y tienes la mente puesta en el futuro. ¿Y a ti? ¿Te pasa como a Madrid?
Con la nueva estrategia urbana 360 puedes soñar un Madrid aún mejor. Participa en su diseño en sueñamadrid.es. Ayuntamiento de Madrid.
E-Car Show, el mayor salón del automóvil híbrido y eléctrico, vuelve a Madrid. Novedades, test drive y charlas del 21 al 23 de marzo en el pabellón de cristal de la Casa de Campo.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Hoy todos con el Atlético de Madrid femenino. Desde las 7:30 en el 106 de la FM te contamos la vuelta de las semifinales de la Copa de la Reina de las Rojiblancas ante el Granada con la ventaja del 0-2 de la ida. Están a un paso de la final. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player. Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Tenemos a un invitado que nos dicen que está ya cerquita, pero mientras se sienta, cuéntanos eso que querías, Javier.
Pues nada, se puede hacer un experimento muy fácil, ¿no? Que el otro día íbamos a una producción y nada, le dijimos a nuestra amiga Inteligencia Artificial que nos hiciera un relato fantasioso de ese camino. Íbamos a entrevistar a alguien y le dijimos, bueno, pues ese alguien se transforma en vampiro o en licántropo y luego queremos que tenga un toque gamberro. Y en cuestión de 15-20 segundos, la Inteligencia Artificial nos devolvió 3 páginas de relato.
O sea, ¿y eran buenas?
Bueno, obviamente, como decía Mario, al final tú tienes que...
Lo notas.
Por eso,
el ser humano al final va a ser el que tenga defectos.
Sí.
Si tiene un defecto, es humano, ¿no?
Claro, claro.
Este yo creo que es inteligencia artificial. No me creo que toque así. Hoy tenemos con nosotros a un gran guitarrista. ¿O será inteligencia artificial? Que nos lo cuente Óscar Martínez.
Hoy viene al estudio un artista que nos trae su tercer y último álbum, Un Nuevo Paseo, compuesto por 8 canciones donde mezcla el flamenco, el rock, el jazz y el soul. Nos trae arte en estado puro. Ha tocado en países de Asia, de América del Norte, América del Sur, Europa y África. Pero es que nuestro invitado no se conforma con eso, sino que encima nos trae aquí a Madrid su nuevo álbum, Un Nuevo Paseo, el 20 de marzo en la Sala Galileo Galilei. Va a tocar las canciones de su nuevo disco, vendrá su banda al completo y nos hará disfrutar a todos de su gran talento con las cuerdas. Hoy tenemos la suerte de contar en el estudio con el guitarrista José Almarcha.
Qué bonito, estáis de acuerdo, ¿no? José, ¿qué tal estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Estábamos hablando de la inteligencia artificial. ¿Qué piensas? ¿Que puede suplirte a ti tus creaciones?
Yo espero que no.
¿Verdad?
De momento.
Genera miedo, ¿no? Un poquito de ansiedad.
Un poquito. Además, ya estas aplicaciones que hay que hacen todo por uno, ¿no? Prácticamente. Menos tocar un instrumento. Pero prácticamente lo demás sí que se puede hacer y da un poquito de, bueno, vértigo. Sí, más que miedo,
vértigo,
¿no?
Sí.
Pero hay una parte ahí en el tocar el instrumento, esa espontaneidad, ese duende que podemos llamar,
sí,
o esa inspiración.
Magia, sí.
Yo sigo pensando, y mira que soy muy, muy innovador en la cuestión de inteligencia artificial, pero creo que en ese aspecto es muy difícil que en algún momento pueda suplirnos.
Yo pienso igual también. Y confío en que así sea.
Bueno, hay que decir que José Almarcha usa guitarras eléctricas, teclados, coros, dices que un pellizco de jazz y hasta rock sinfónico. Eres un innovador, ¿no?
Bueno, es un pequeño popurrí, ¿no? De muchas cosas, un cóctel que hemos querido juntar en este nuevo trabajo, un nuevo paseo. Un pequeño guiño al jazz, pequeño guiño al soul, al rock de los 80, este rock progresivo. Uh-huh. Y todo mezclado con flamenco, que es lo que yo hago, que es mi lenguaje y es mi idioma, por así decirlo. Y sin querer, también muy importante, sin querer que ninguno pierda su esencia. O sea, que el piano de jazz siga sonando a jazz y que no se quiera a flamencar y que la guitarra eléctrica tampoco sea flamenque. Un poco conseguir todo esto ha sido el trabajo.
Mira, vamos a escucharte aquí en esta canción. Bueno, ¿eres capaz de notar si estabas bien ese día grabando? Si,
Porque creo que no podéis dejar de tocar la guitarra ni un solo día.
Ni un momento.
Si yo, es que está si todo el rato.
Si yo la tuviera aquí ahora encima, estaría todo el tiempo.
¿No?
Es imposible no estar haciendo algo con ella en las manos.
O sea, estás permanentemente unido a la guitarra.
Sí.
A todas horas.
A casi todas horas.
Bueno, por la noche, abrazado a la guitarra.
Duermo con ella.
te abrazas a la guitarra y dices, sí. ¡Ay, que me he despertado! Y otra vez.
No, pero
a veces que
sí.
Se pierde mucho, ¿verdad? Cuando un día que no toques...
Hay que tocar todos los días, hay que hacer ejercicio. Es como los atletas de élite, hay que entrenar cada día. Porque llega un momento en que la precisión tiene que ser tanta que si un día no estás ágil por lo que sea, se nota un montón.
Sí, además,
primero se lo nota uno, perdón.
Que claro, eso es lo peor, ¿no?
No, a veces no es lo que pierdes, sino lo que no ganas ese día, ¿no? El día que
claro.
No estudias, que no practicas, no estás perdiendo lo que ya has ganado, pero no estás avanzando.
Claro,
en ese
sentido. Avanzas.
Sí.
O te cuesta hacer lo que normalmente uno hace, ¿no? Que es, yo creo que es lo que tenemos ahí en el coco que todo el día nos está diciendo. Hay que estudiar.
Sí, señor.
Oye, esta mezcla que estábamos escuchando tiene incluso un toque un poco vanguardista, ¿no? Esos metales que estaba sonando por ahí con ritmos y armonías un poco modernas.
Sí, sí, ya digo que es un poquito una mezcla de un montón de cosas, de música que yo llevo escuchando toda la vida, que no es solo flamenco, escucho otros estilos de música, pues como hemos hablado antes, el rock, y bueno, me lo he querido traer a mi terreno, a mi campo, que es el flamenco, y... Bueno, creo que el maridaje ha quedado bastante.
Y ha quedado, pero bonito. Bonito, bonito. Escuchamos. Bueno, creo que empezaste a recibir clases a una edad tempranísima, ¿no? En Tomelloso, ¿es
posible? En Tomelloso,
posible.
Que es de
Ciudad
donde
Real.
Yo soy, y empecé con 7 añitos a tocar.
Mira.
Sí. Con un hombre que daba clase allí en su casa y nada, esos fueron los comienzos.
¿Y te lo impusieron o fuiste tú el que dijiste, yo quiero aprender guitarra?
Ni impuesto ni salió de mí, me apuntaron a clase como si me hubieran apuntado.
Una extraescolar,
sí,
¿no?
Sí,
ayudo.
Para que no estuviera en casa,
ya.
Yo creo, tanto tiempo. ¿Y
qué pasó ahí?
Lo que pasa es que es verdad que muy pronto me di cuenta que me gustaba, tenía facilidad para tocar y me gustaba lo que hacía. Entonces me enganché rápido, la verdad que me enganché pronto.
¿Y al flamenco?
Y al flamenco.
Porque podías haberte enganchado a otro estilo, ¿no?
También fue totalmente casual, porque este hombre enseñaba flamenco, casualmente. Si él hubiera sido profesor de guitarra clásica, pues igual hoy estaríamos hablando de otra cosa.
Uh-huh.
O guitarra eléctrica. Pues sería otra cosa.
Bien. Claro, no sé, tener una fractura en un dedo para ti es...
No, mira.
No, no te ha pasado.
No, no.
Ni te va a pasar, no tienes por qué.
¿Cómo
pero
esconde
vamos?
Las manos, ¿eh? Inmediatamente.
¿Has visto? Lo has escondido.
Sí, sí, es un acto reflejo.
Claro, tienes que asegurarlas.
Quita.
Me he puesto a sudar nada más.
Pero escucha, no. Creo que sí se aseguran las manos.
Es una pregunta que hacen mucho a los músicos que utilizamos las manos.
¿Verdad?
Oye, ¿las tienes aseguradas?
Sí.
Y yo, se debe poder. Yo
hay
no,
artistas
yo
que sí lo tienen. Sí.
O sea, pegaros con las manos vosotros dos jamás.
No, no.
No.
Yo las manos siempre, cuando si te caes al suelo, mejor con la boca que con las manos.
Eso,
qué
eso
pena.
Es decisivo. Florencio Sánchez Adrián, el cortador de jamón, sí, las tiene aseguradas y menos mal porque le atropelló un patinete y tal.
Sí,
y estuvo, hombre,
ay,
decir que
¿sí?
tenía contratos
sí.
Y
madre
entonces
mía.
El seguro le paga esos contratos.
Yo creo que
no,
Marta
no es ninguna broma.
Marta
¿no?
Creo que algunos
las tenía aseguradas.
Sí,
sí.
Claro.
Bueno, yo creo que estás tardando. José,
sí.
De aquí
tenemos
vas a salir.
Tenemos una oferta que ahora ha salido.
Sí, 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 sí. Oye,
puedes
yo creo...
Además, vamos a asegurar varias
todo
cosas.
Riesgo.
Oye, mira, hasta el día 20 que vas a actuar en la Sala Galileo Galilei, ¿tienes tiempo?
Me da tiempo.
Te da tiempo a irte a asegurar. Yo que tú lo haría.
Y de
verdad,
seguir,
¿eh?
Y de seguir creando.
Sí, eso,
que
señor,
eso no falla,
sí,
que no.
Señor,
sí, eso
sí,
cada
señor.
Día. Sí.
Oye, ¿te ha inspirado tus viajes a Marrakech, a Egipto?
Claro. Siempre que uno sale y ve otras culturas y otros países, todo eso se va quedando ahí.
Se te queda, ¿no?
Y en algún momento sale, aunque no nos demos cuenta, pero sin duda, vamos.
Oye, estamos ante el viñador en el ámbito de la cultura. Viñador del 2021. Esto es un gran reconocimiento,
sí,
¿no?
Sí, además muy bonito porque lo otorga mi pueblo, Tomelloso, y es especial, siempre es claro. Especial.
Es que hay que decir que en Tomelloso está una cooperativa que es Virgen de las Viñas, que tiene más producción que Ribera de Duero y Rioja juntos.
Sí.
O sea que es tremendo que además él viene de una tierra de vid.
Sí. Bien, pues, pues vamos a escuchar otra de sus creaciones y vamos a decir, por ejemplo, que este alma del flamenco creo que cobra vida, ¿no?, en cada uno que lo escuchamos.
El río Guadalquivir.
Si lo compartes, aparece el flamenco en tu corazón, ¿no? Algo así, comentas.
Algo así. Esta baladilla es que cada vez que la ponéis, que la escucho, me quedo, no puedo, me quedo embobado escuchando.
Te quedas
embobado. Es, bueno, aparte que el tema es una maravilla porque es un poema de Federico.
Sí.
Es una musicalización que hice para un proyecto de danza. Aparte que lo cante don Javier Ruibal y doña Carmen Linares, pues es un plus que estoy todavía, que es que no me lo creo que los tenga ahí.
Pues José Almarcha, es da vergüenza decirlo delante de él, pero eres un genio, eres un innovador, como decía Mario, estás mezclando distintos sonidos y para nosotros ha sido un lujo terminar contigo. Así que, José Almarcha, si le quieren oír y verle de cerca, el día 20 de marzo en la Sala Galileo Galilei a las 9. Pues nada, ahí nos veremos.
Ahí os espero a todos, con muchísimas ganas.
Gracias, José.
Gracias a vosotros.
Pues así acabamos. Bueno, ¿verdad? Qué pena, Miguel Ángel, sí. Mario, Javier, Alicia. Te quedas con ganas.
No sé los oyentes, claro. Que
yo sí, yo me quedo con ganas de
nos quedamos
escuchando.
Con ganas. Pues José Almarcha, gracias. Eres el cierre, el broche de oro. Nada más, amigos, y hasta mañana. Que disfruten de el arte.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.